Máquina del tiempo.
Pues ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Qué ilusión, qué alegría volver a estar aquí contigo en directo haciendo radio, acompañándote los lunes a partir de las 4 de la mañana, pero mañana, martes, las cosas van a ser diferentes. Las gracias a Adolfo Arjona, las gracias a Juan Andrés Ruber, que nos acaba de actualizar la información, y nosotros a poner calles positivas. Nosotros somos los que le hacemos la cobra a la política y siempre nos quedamos con historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y fíjate, hoy quiero arrancar, una nueva temporada, y lo voy a hacer con una ceremonia muy especial que hace unos días tenía lugar en Rudilla. Rudilla es una pequeña pedanía de Huesca del Común, en Teruel, y hacía mucho que no se tiraba arroz por la puerta de la iglesia, ni se cortaba una tarta nupcial. Concretamente no se hacía nada de todo esto desde 1962. Son 61 años los que han tenido que pasar para que se volviese a celebrar una boda en Rudilla, una de tantos pueblos que sufre la despoblación rural en España. Y es que llevaban décadas asistiendo solo a entierros. Sin embargo, el pasado fin de semana algo cambió, y todo esto ha sido gracias a Maite Fernández y Carlos Blasco. Los recién casados decidieron pasar por el altar en Rudilla, y a pesar de que ellos realmente viven en Barcelona, pues en COPE Maite nos explicaba que han tenido sus motivos.
Venimos a veranear todos los años. Carlos, su padre era de aquí, su familia también. Nos compramos una casa hace 3 años, la tenemos adecuada para el invierno, para el verano. Y surgió un día tomando el vermut aquí en la asociación del pueblo. Como era el primer año desde el año 76 que no había una alcaldesa o alcalde de aquí de Rudilla, a pesar de que pertenecemos a Huesca del Común, pues dijeron, ¿y por qué nos casáis? ¿Y por qué nos casáis? Aprovechando, ¿y por qué nos casáis? Pues nos casamos el 26 de agosto.
Claro, como te cuento, ha sido la primera boda en 62 años, así que imagina cómo se vivió en el pueblo tan sonado acontecimiento.
Mucha gente lloraba de la emoción, mi marido lloró también, los testigos, los habitantes, todo el mundo lloró aquí.
Desde luego que Maite nos ha contado que todo salió perfecto, aunque rozaron la tragedia con uno de los testigos. Por poco no puede asistir a la boda.
Como testigos vinieron unos amigos nuestros de Barcelona, que ella es amiga mía desde que teníamos 16 años. Y entonces paseando, me estaba echando la bronca. No fumes, no fumes, no fumes, ¡pum!, se cayó la acequia. Digo, ¿qué te pasa por echarme la bronca?
Al final se quedó solo en un susto y se pudo oficiar la ceremonia sin más incidencias. Los vecinos, la verdad, están tan contentos de haber podido acoger un evento de estas características que, entre otros, y entre todos, mejor dicho, les han regalado a los novios un viaje a un centro de aguas termales que está muy cercano al pueblo. Bueno, pues ahora la intención es que Maite y Carlos hayan allanado el camino con su gesto y no vuelva a pasar tanto tiempo para la próxima boda en Rudilla.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias, en directo en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco un montón que estés con nosotros aquí ayudándonos a remar. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana y ya pasarle el testigo al gran Carlos Herrera. Es verdad que estamos comenzando la semana 36 del año 2023, y lo más importante es que también estamos comenzando temporada aquí en la cadena COPE, y lo hacemos pues con toda la ilusión del mundo, te lo puedo garantizar. Entre otras cosas porque este equipo se va a encargar de martes a sábado de poner las calles durante toda la madrugada. Vamos a comenzar cuando acabe el partidazo y desde ahí vamos a ceder el testigo a Carlos Herrera, como llevamos haciéndolo en los últimos años. Así que lo primero que quiero hacer es agradecer a la cadena COPE y al grupo Ábside Media la confianza que deposita en nosotros, y muy especialmente agradeceros a los ponedores, bueno, pues que sigáis siendo nuestro aliento. Esta familia va a crecer, y mucho, y estamos seguros, y eso supone, bueno, pues un auténtico reto el enfrentarnos con tanta ilusión y con tanto trabajo. Así que los ponedores, sabéis que sois súper esenciales para nosotros y sobre todo para este programa de radio, que siga siendo el latido de lo que ocurre en la madrugada. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y decías tú que no iba a llegar el momento, ¿no?
Menudo estirón, ¿no?
Joder, madre mía, es que...
¿Nos ha crecido el niño? ¿Qué?
Son palabras mayores.
Esto es como cuando vienen de vacaciones los muchachos y dices, oye, pues...
¿Esto qué le ha pasado?
Ha pegado un buen estirón. Pues esto es que, vamos, nos multiplicamos.
Nos multiplicamos y sobre todo también es responsabilidad porque hacer 2 horas de radio, como hacemos y hemos estado haciendo los últimos años...
Ya
resuena duro y complicado y nos costaba cada vez más. De repente que tenéis que hacer de 1:30 a 6.
Es exigente, sí. Nos va a costar un poquito. Pedimos ya, yo creo que perdón a los ponedores de antemano por si acaso hay momentos en los que
habrá muchos.
Pero oye, es un morlaco. 4 horas y media de radio en directo. Sufre todo, la garganta, la cabeza, la tensión es máxima. Pero vamos a divertirnos. El objetivo es ese.
Y el objetivo también es divertir a la gente que está al otro lado de la radio. Con lo cual, hasta las 5 de la mañana en esta primera hora de Poniendo las Calles, edición lunes, ¿qué vamos a ofrecer, Bea?
Bueno, pues como decías, este lunes es el inicio de muchas historias. Seguro que para gran parte de los ponedores también hoy es su primer día laboral después de las vacaciones. Por eso este 4 de septiembre vamos a comenzar hablando de lo que es un quebradero de cabeza para muchas familias, eso de la vuelta al cole. Vamos a dar datos de lo que supone para la economía familiar que los más peques regresen a las aulas. Madrid y Cataluña son los primeros, Pulpo, lo hacen el día 6, pero el resto van en las semanas siguientes. Y es que es un dineral, ¿eh?
Hombre, es un dineral y cada vez cuesta más. Y ahora mismo los chavales están durmiendo, pero no saben que dentro de un rato habrá que comenzar el día, preparar las mochilas, la ilusión, los nuevos amigos. Y sobre todo, ¿hay alguno que todavía suelta una lagrimilla cuando tiene que dejar de lado a mamá y a papá, ¿eh?
Bueno, y es que además, después de levantarte tarde durante tantos días, el volver a madrugar, eso se lleva mal.
Tremendo. Bueno, pues esta nueva temporada tiene muchas metas en el horizonte. Estamos convencidos que las vamos a alcanzar porque el equipo de Poniendo las Calles crece en cantidad y también en calidad humana. Cristina Platero es una histórica de esta cadena de radio. Tiene un bagaje profesional espectacular. Y además, me consta, Cristina, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me consta que tú has sido muchas veces ponedora de calles.
He sido ponedora de calles, sobre todo al principio. Yo empecé de noche con Antonio Herrero en mis primeras prácticas en Antena 3 de radio. Uh-huh. O sea, que imagínate, de noche total. Y nada, y luego he tenido muchos turnos en la radio. Vuelvo al origen.
Y ahora, ¿cómo afrontas esto?
Bueno, pues con mucha ilusión y sobre todo con muchas ganas de aprender de vosotros, que yo siempre voy a cada equipo y a cada aventura que voy a aprender.
Qué bien, Cristina. Bueno, pues entre otras muchas cosas, Cristina Platero nos va a tener que informar de cuál es la previsión meteorológica del día. Así que, ¿cómo vienen las temperaturas? ¿Cómo viene el día? ¿Qué pasa con la Dana?
Ay, madre mía, pues imagínate, Pulpo, qué noche complicada en Madrid, que a las 12 comenzó una intensa tormenta que ha dejado tocadas zonas estratégicas de la capital como el metro.
¡Oh, my God! ¡Que está sucia! ¡Que sale negra!
Pero eso porque
el metro está sucio. Por lo que sea, ¿no?
Este es uno de los muchos vídeos que han corrido esta madrugada por la red con usuarios del metro de la capital, realmente sorprendidos al ver cómo caía agua sobre el vagón llegando a inundar sus pies. También la estación de Atocha se ha visto anegada. Pulpo, pues hoy nos esperan cielos nubosos con lluvias y algunas tormentas en buena parte de la península, salvo en el extremo noroeste y en Baleares, donde estará poco nuboso o con algunos intervalos nubosos, pero sin precipitaciones. Y donde será más probable que llueva e intensamente será en las zonas del centro de Andalucía, extremo noroeste, y donde podrán ser localmente fuertes o persistentes, pero mucha tranquilidad que irán disminuyendo a lo largo del día. Y en nuestras queridas Islas Canarias esperan cielos nubosos con intervalos y precipitaciones en las islas montañosas. Las temperaturas subirán en la mitad este peninsular y Baleares y bajarán en Canarias y oeste de Galicia. ¿Y el viento? Pues vientos del oeste en la zona de Levante y Baleares con intervalos fuertes de madrugada. Ojo que en la isla Mallorca siguen con la alerta roja por fuertes vientos. del oeste en los litorales del sur peninsular y de componente sur en el resto, salvo en el Cantábrico y Canarias, donde serán de dirección variable.
Genial, Cris, muchísimas gracias. Son las 4:14, 3:14 en Canarias. Y una costumbre que no queremos perder, por supuesto, es la participación en directo de los ponedores de calles. Todos estos que vamos a escuchar son ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles, que desde hoy ya comenzamos a mandar el diploma de esta nueva temporada. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Cuéntale a los ponedores dónde te encuentras, por favor.
En Eemshaven, esto está al norte de Holanda.
Sí.
Es justo en la frontera entre Holanda y Alemania.
Pues mira, aquí trabajando un poquito, a servir gasolina. Ahora mismo está entrando un camión de la basura.
Ajá, ¿y ya le conoces? ¿Es de fiar o no?
Sí, hombre, es de confianza y como que fuera de la casa ya.
A ver, ¿quién es? Dime su nombre.
¿Cómo te llamas? José Carlos Esteban se llama.
¿Dónde te encuentras?
Pues mira, estoy en un pueblo de Málaga, uh-huh. Se llama Torroc. Dicen que aquí está el mejor clima de Europa. Estoy cuidando un merendero en la playa. Estoy ahora mismo a 5 metros del agua, digamos.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues somos una organización de 20 en Estados Unidos, uh-huh. Hay un total de 25 en el mundo. Pues nos basamos en dar oportunidades a niños que son de familias con muy pocos recursos.
Aurelio, ¿cuánto tiempo llevas escuchándonos? ¿Desde cuándo eres ponedor?
Pues si te digo la verdad, hará unos 4 o 5 meses.
Ajá.
Porque yo antes escuchaba otro programa y la verdad es que eran como lo que dices tú, que estaban grabados. Y no, la verdad es que no me hacían tilín, pero hasta que contacté con vosotros, hasta entonces he seguido con vosotros.
Poniendo las calles.
Estos ponedores entraron en directo marcando el teléfono gratuito de este estudio. El que tienes que marcar a partir de ahora, atendido por Cristina Platero, es el 950-6006. Llámame, cuéntame cómo estás poniendo en las calles a este lunes 4 de septiembre de 2023. Y ese diploma llevará tu nombre en grande con nuestra bandera de España y, por supuesto, tu nombre en mayúsculas. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Y a ti dónde te pilló la Dana ayer, Bea? ¿Te pilló fuera o no te pilló fuera?
Bueno, me pilló fuera, pero llegué a casa a tiempo.
Bien, menos mal. Entonces
estaba,
no
estaba
mucho.
Exactamente a 5 minutos de mi casa. Pero oye, caía, ¿eh?
Hombre,
con mala
caía.
Leche. Luego cortó, luego nos pegaron un susto.
Hombre, la alarma, ahora hablaremos de eso.
Según nos pegaron el susto, dejó de llover, como si hubiera sido una señal. Y luego por la noche hemos tenido problemitas, ¿eh?
Sí, vamos a preguntarle hoy a los ponedores, es la pregunta que hemos lanzado en nuestro facebook.com/ poniendo las calles, sobre dónde te pilló la Dana, dónde estabas, cómo te pilló, si estabas en coche, estabas regresando de alguna fiesta o de alguna casa de amigos. Cuéntanoslo porque te vamos a leer, te vamos a integrar en directo en este programa de radio.
We'll be right back.
4 y 20, 3 y 20 en Canarias, el teléfono del estudio gratuito 950-6006, entra en directo, cuéntame cómo le estás poniendo las calles a este lunes 4 de septiembre. Yo quiero saludar a Héctor Chacón, también a Krati, a Miguel Ángel, Elola Márquez y a Ampa Nueva Castilla, son ponedores que se acaban de sumar a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Súmate, échanos un cable a seguir creciendo y enseguida te vamos a mencionar en cuanto lo hagas. Vea, ¿qué mensaje nos está dejando la audiencia?
Hay mucho, pero yo te puedo decir una cosa primero.
¿Sí?
Eres como los niños, estrenas mochila.
Estreno mochila,
ay,
claro
que me
sí.
Parto, que es que me estoy fijando.
Sí.
Pero si la mochila es nueva.
Sí, sí, pero ya tiene un mes, claro, tú en
bueno,
agosto no me has visto, pero
vale,
sí, sí,
vamos,
sí.
Vamos, que estás de curso
hombre, claro,
escolar.
Por favor, claro, y Cantimplora, claro.
Pues voy a tener que traer un boli nuevo, claro, cuando ibas a clase, que aunque te funcionara,
cosas.
Aunque te funcionara el de junio, que lo dejaste a la mitad, comprabas uno nuevo para arrancar septiembre.
Es verdad, además, siempre mola comenzar temporada con algo
con
nuevo,
algo
¿no?
Nuevo.
Y mira, meterlo hasta el chaleco, bueno, el chaleco ya lo tenía, pero la mochila...
Sí, la mochila sí se la ve nuevita.
Hombre, claro, ¿eh?
La otra, la verdad es que necesitaba un cambio.
En el hueco de las monedas ya cabía un iPad, ¿verdad?
Has hecho bien, sí. Bueno, vamos a leer los mensajes de los ponedores y ahora me tengo que poner seria. Estábamos de cachondeo, pero es que mira qué duro el mensaje de Francisco. Dice, pues Pulpo, por Orihuela llovió muchísimo el sábado por la noche, uh-huh, pero al final poca agua. Aquí ya nos pilló la otra dana con un par de muertos, entre ellos un amigo mío que se lo llevó la ría.
Qué horror.
Que descanse en paz. Y nos manda pues un saludo desde allí, desde Orihuela. Rosey de Ninfas dice, en Marbella nada, 4 gotas, Pulpo, de madrugada y ya está. ¿Te lo puedes creer con la falta que nos hace en Málaga? También Eva, que está en Santander, dice, pues mira, aquí que siempre llueve, nada de nada. Buena temperatura incluso, y nos hemos librado de esta dana. También Gisi dice, vamos a ver, Pulpo, que a las 14 y 28 empezaron a sonar los móviles,
sí,
pero
sí,
no
sí,
con el sonido que tiene, sino
no.
Un sonido raro y muy fuerte. Dice, todos en casa mirando los móviles,
claro,
decías, de nosotros.
¿Quién está haciendo esto, no?
¿Y qué es lo que suena?
¿Qué
al principio,
claro.
Pero ¿qué es lo que suena? Dice, y al final era Protección Civil avisando de inundaciones en Madrid, menos mal que al final parece que la cosa no es tan grave. Y también Luis Martín dice, yo estoy en Andalucía, aquí Pulpo vemos 3 gotas de mala gana, es terrorífico lo que nos queda por vivir, y aún hay gente incivilizada, nos cuenta, que sale con la manguera a regar las puertas de las casas, con el cuidado que hay que tener con el agua en estos días.
Impresionante. facebook.com/poniendolascalles. Gracias José Ramón por seguirnos, gracias Jan de Acay, gracias Santiago Zilla y también gracias a Alfonso Gallego López, ponedores que se suman a nuestra página de Facebook, a los cuales yo les doy las gracias, y si tú lo haces por primera vez, aparecerá tu nombre por aquí y yo te daré los buenos días y también la bienvenida y las gracias, como voy a hacer contigo, Silvia. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú de dónde has salido?
Bueno, yo soy de Málaga, uh-huh, y aquí estoy contigo.
Uh-huh. Y ahora aquí. Claro, y ahora aquí. De Málaga y ahora aquí.
¿Pero te vas luego y ya no te vuelvo a ver o vas a estar más días?
No, voy a estar aquí en principio hasta enero.
Ajá. ¿Y qué te mueve para dedicarte a la comunicación?
Pues a mí me gusta mucho básicamente la comunicación. El uh-huh, saber comunicar, bueno, estoy aprendiendo, pero el saber transmitir un mensaje y sobre todo dar felicidad a la gente es lo que intento.
Uh-huh.
Y si puede ser a través de la comunicación y la radio, pues mejor.
Qué bien. ¿Qué te habían contado de este programa de radio?
Pues este programa, bueno, antes de venir lo he escuchado algunos días. Mi padre, por ejemplo, lo escucha.
Qué bien.
A lo mejor no se está escuchando ahora, lo más probable. Y este programa me ha gustado mucho que le habláis a la gente.
Uh-huh.
Y sobre todo se nota que pensáis mucho en el oyente. Todos los programas piensan en el oyente, pero sobre todo vosotros creo que tenéis una conexión especial uh-huh, con el oyente.
Qué bien.
Pues, me gusta.
Conexión la tuya, la que tienes que formular y empezar a contarle cosas para que los ponedores también se integren en el programa de radio y tengan uh-huh, opción a llevarse algún que otro regalo.
Exacto. Bueno, esto es un reto, efectivamente, para los ponedores, y participar es muy sencillo. Tenéis que buscar palabras que no se escuchan en directo, sino que nosotros las vamos a esconder en los podcasts del programa. Cada semana la dedicamos a una temática. En esta ocasión, además, por esto de que acabamos de empezar temporada, pues vamos a esconder 5 cosas relacionadas con Poniendo las Calles. Si quieres jugar y ganar un premio, solo tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. Una vez que tengas las 5 palabras, las tienes que decir por orden en un audio o nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Y te puedes llevar un premio.
Genial, Silvia, por muchísimas gracias. Estaremos pendientes de lo que nos van apuntando los ponedores para ver que lo hice correctamente en el momento apropiado.
Gracias a ti, Pulpo.
Gracias, Silvia. 4:25, hora menos en Canarias. Estoy leyendo un mensaje que nos deja Andrés Cahuela, desde Crevillente. Dice: Pulpo, ha habido un terremoto sobre las 12:30 de la noche. No ha sido nada grave, 2,7 en la escala de Richter, pero fíjate un ponedor lo que nos está contando en tiempo real. Es la ventaja que tiene el que hagamos un programa en directo para poder estar conectados con lo que está pasando por ahí fuera. Es verdad que acabamos de comenzar septiembre. Y claro, esto significa que el verano va llegando a su fin. A muchos de vosotros seguro que lo primero que se os ocurre es: jo, menudo fastidio de nuevo, vuelta al trabajo. Pero los que tienen niños en realidad están pensando: jo, la vuelta al cole. Bueno, y es que en dos días, el miércoles, los patios de los colegios volverán a sonar así. Son muchos los pequeños y no tan pequeños los que van a volver a ver a los compañeros de clase después de las vacaciones. Regresarán también las clases, los deberes y algún que otro examen, así que toca empezar a preparar el regreso. Hay que terminar de comprar los libros, el material escolar, los uniformes, preparar la mochila. Nuestros compañeros de la linterna de COPE preguntaron a varios alumnos si ya la tienen lista. ¿Y qué llevan en ella? Blanca, por ejemplo, es una estudiante de Madrid que va a pasar a primero de la ESO.
Yo en la mochila del colegio llevo un estuche con los lápices de colores, los bolis y el material que te dan en clase. Llevo otro estuche con colores para dibujar. Llevo los cuadernos para hacer los deberes y la carpeta.
Ella era Blanca, pero Joaquín, que es de Santander, también lleva en su mochila la ropa de deporte.
Llevo los libros de deberes, mi cuaderno de dibujo y a veces mi ropa de deporte.
Esto es lo que llevan los alumnos de primaria. Cuando van creciendo, son más las asignaturas que cursan y, por lo tanto, necesitan más libros. Esto le ocurre a Cecilia, en Barcelona. Este año empieza segundo de bachillerato y su lista de libros es infinita.
Un libro de lengua castellana, un libro de catalán, dos libros de inglés, otro de matemáticas, otro libro de historia, un libro de biología y uno de química.
Y es que a medida que avanzan los cursos, aumenta la lista de libros que comprar, y todo esto es en un contexto de inflación generalizada, con los precios de muchas cosas por las nubes, y el material escolar no es una excepción. Así que este año, los españoles, nos vamos a enfrentar a una de las vueltas al cole que es un auténtico quebradero de cabeza para muchas familias. Si te parece, Bea, vamos a sacar la calculadora para ver cuánto puede costar de media por familia el regreso a las aulas.
Pues mira, asusta, ¿eh? Pero entre libros, bolis, carpetas, libretas, en la mayoría de los casos también uniformes, los babis y la ropa de deporte que hay que comprar, una familia normal se va a gastar de media, bueno, se ha gastado ya, unos 500 euros por hijo. Esto supone 24 euros más que hace dos años, y si miramos al exterior, estamos pagando un 30% más que otros países como Francia, Italia o Alemania. Si a este gasto le sumas lo relacionado con las actividades escolares, como son las matriculaciones, el comedor del colegio, los autobuses de ruta, los dispositivos electrónicos, ese mismo coste puede dispararse hasta los 2.186 euros por cada hijo en edad escolar. Esta es la media, porque el gasto es cierto que varía por comunidades. Las regiones que más van a pagar de media por el material escolar son Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra, donde menos, Canarias y Castilla-La Mancha. El precio está por debajo de los 390 euros. De todos modos, hay comunidades que ofrecen ayudas económicas para conseguir este material. Algunas permiten desgravar el coste total del precio de los libros de texto. Otras están ofreciendo reducciones de 220 euros por hijo.
Y más allá de las ayudas que ofrecen los gobiernos territoriales, nos preguntamos qué otras alternativas pueden encontrar, bueno, pues la gente para rebajar todo este gasto.
Pues mira, Pulpo, hay varias. La más frecuente son las páginas de segunda mano, donde puedes encontrar anuncios como este.
Vendo dos libros de lengua castellana para sexto de primaria por 25 euros. Están en buen estado.
Hay que decir que la venta de libros usados en Internet ha crecido un 400% desde el fin de curso, y los anuncios han subido un 230% en comparación con el año pasado. Es la alternativa más clásica para ahorrar. Desde hace años Mariano lo tiene claro. Él prefiere los libros de texto para su hijo de segunda mano y así ahorrar todo lo posible en la vuelta al curso escolar. Con él, por ejemplo, hemos hablado en COPE justo cuando estaba en una librería de la capital para comprarlos.
Si no vamos mañana de vacaciones, pues hoy lo hemos empezado.
Sí, sí, son bastante caros. Sí. Ya hace mucho que los compramos de segunda mano, o sea que... Pero vamos, sí, son muy caros, mucho, bastante. Y vendemos los que tenemos y compramos estos de segunda mano.
Es que la diferencia es notable. Si un libro nuevo te puede costar unos 50 euros de media... El precio se reduce hasta cerca de los 20 euros si este es de segunda mano. Nelly, por ejemplo, también lo tiene comprobado. Su hijo está en tercero de la ESO.
Se nota muchísimo. Te ahorras más del 70%. Sí, los libros ahora mismo de tercero de ESO pueden estar en 300 euros o más. Segunda mano, a lo mejor entre lo que vendes y lo que no, pues son unos 100 euros.
Bueno, pues a la hora de buscar libros de segunda mano, existen aplicaciones e incluso plataformas que ayudan a las familias en esta tarea. Una de ellas es la Plataforma del Estudiante, que es la mayor librería de España especializada en la compra y venta de libros de texto. Alberto de la Cruz es su encargado y nos cuenta que cada vez más gente está utilizando sus servicios.
Sí, cada vez estamos viendo que viene más gente y que hay personas que antes eran reacias a este tipo de servicios que ahora mismo pues también... se están animando y se van contentos.
El uso de este tipo de plataformas puede suponer un gran ahorro para los padres que tienen que hacer frente a las compras de libros.
Con nosotros el ahorro estimado es más o menos de un 75%, porque entre que venden sus libros que ya no necesitan y compran los que necesitan para el curso que viene, pues un 70-75% fácilmente.
Y es que el uso de este tipo de plataformas puede suponer un gran ahorro para los padres que tienen que hacer frente a las compras de libros.
Sí, sí, seguro que hay muchos padres que ahora nos están escuchando y que les hemos dado una buenísima idea. Alberto nos explica cómo funcionan.
Por ejemplo, los libros que tu hijo ya no necesita de este curso, nosotros se los podemos comprar y a la vez venderte los que necesita para el curso que viene. Y en vez de gastarte pues eso unos 300, 400 euros que cuesta una lista de libros de para el curso, pues un 70-75% menos. A lo mejor pues pagar al final 50-60 euros de diferencia.
Obviamente los libros tienen que estar en buenas condiciones, pero no tienen por qué estar perfectos.
Bueno, al fin y al cabo los libros pues han tenido pues un uso, ¿no? Entonces nosotros pues exigimos o pedimos que tengan un uso normal. Que has tenido que subrayarlo, pues bueno, pues a lo mejor te podemos dar un poco menos, pero a otra persona a lo mejor ese libro le viene bien porque no puede pagar tanto y como lo vendemos más barato, pues se lo lleva más barato. Entonces son libros que pues que estén en unas buenas condiciones para darles un nuevo uso, que no estén rotos, que no les falten páginas, pero por lo demás, pues el uso que le haya tenido que dar la persona.
Y es que ahora, cada dos años, por normativa, se requieren libros nuevos. Esta nueva ley provoca problemas a negocios como el de Alberto.
Es un poco complicado este año y el año pasado nos lo han puesto un poco más difícil desde con el cambio de ley, pero bueno, sí, se está notando porque hay mucha gente que te contacta, necesita los libros, yo que sé, por ejemplo, segundo de bachillerato y en su colegio se los están pidiendo todos nuevos. Entonces, pues solamente quería decirles que lo tienen que comprar nuevo y que lo sentimos mucho.
Pese a esta pequeña dificultad, siguen aumentando sus ventas y cada vez tienen más trabajo.
Esto va hacia arriba. Yo llevo unos ocho años aquí trabajando y la verdad es que cada vez hay más trabajo, sí, sí. Se nota bastante, sí. Y mucha gente que por el boca a boca, que al final es lo que mejor funciona, pues o vienen nuevos o gente que es cliente fiel de todos los años y que ya hasta les conoces.
Además del reciclaje, otra alternativa pasa por los libros digitales. Algunos centros educativos ya los presentan en sus programas y es que, según un estudio de una comparadora de precios, los libros de texto tradicionales de media tienen un precio de más de 450 euros, mientras que los digitales no llegan a 300. Es verdad que el ahorro es muy grande, más de 150 euros por estudiante. De hecho, en el Colegio Mare Nostrum de Alicante han implantado este año la opción de escoger entre estas dos opciones. Mar, por ejemplo, tiene a su hija Inara en ese mismo centro.
A finales del curso pasado se convocó una reunión en la cual nos informaron de las dos opciones, de los libros convencionales como siempre o la tablet. Entonces, después de hacer esa reunión, cada uno ha elegido la opción que cuando haces la matrícula, se pusieron como un test en la página web del instituto y elegimos cada uno la opción que queríamos.
Bueno, pues esta opción, además de ser la más barata, evita lesiones en la espalda por el peso que suponen los libros de toda la vida. Es más, con la tablet, los niños no tendrán el problema de que se olviden los libros en casa.
Está muy contenta por el tema de no tener que estar con la carga, el peso... Y sobre todo, pues, no sé, hay semanas que está conmigo, hay semanas que está con su padre y otras veces que está con mi madre. El tema de poder llevar todos los libros unificados en una tablet, para ella es una ventaja.
La decisión la tomaron entre todos. Siempre habían optado por comprar libros de segunda mano, pero Ainara quería tener la oportunidad de estudiar con la tablet.
En mi caso sí que hablamos con mi hija, pidiéndole esa cierta responsabilidad ante la hora de enfrentarse a estudiar con una tablet. Y nada, vamos a hacer la prueba y hemos elegido el digital. Pero vamos, el instituto no te simplemente te da la información y te dice que tú decidas.
Es un hecho que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse en la educación de nuestros hijos. Cada vez más madres como Mar tienen la opción que han tenido Ainara de poder usar la tablet no como objeto de ocio, sino también como herramienta para el aprendizaje.
Pero no solo en estas fechas hay que comprar libros. La ropa también puede suponer un quebradero de cabeza, salvo que tengas suerte de poder, pues ni más ni menos que heredar la ropa de un hijo a otro. Nos lo cuenta Marigen Frisa de Zaragoza. Tiene dos hijas que van a pasar de tercero a sexto de primaria.
No, pues en eso sí que tenemos la suerte de que, bueno, en este colegio llevan uniforme de chándal y sí que lo va heredando. La pequeña va heredando lo de su hermana, lo de su prima y, bueno, sí, en eso la verdad es que tenemos un poco más de suerte. Pero, bueno, también es verdad que en algún momento, pues claro, algún pantalón o algo, siempre hay que comprar algún polo, o sea que... Pero sí que ahí reconozco que ahí tenemos un poquito de margen para poder ahorrar, pero vamos, sí que hay... Sí que se necesita la mayor, se necesita más que la pequeña, por eso, porque la pequeña lo hereda.
Y hablando de la ropa, Silvia Ponsich es dueña de la Casa de las Batas y nos ha contado que, por su experiencia, los padres esperan hasta el último momento para hacer las compras.
Bueno, hombre, la subida de precios ya se notó el año pasado, en 2022, pero bueno, este año las ventas van bien, lo único que, claro, la gente siempre espera al último momento.
Y si antes escuchábamos a un padre que nos contaba lo que supone este aumento de precio para su economía, ahora escuchamos a Silvia de nuevo desde otra perspectiva, la de los vendedores de ropa.
Más o menos ha subido entre un 5% y un 10% más o menos, ¿eh? Pues claro, a lo mejor sí, depende del precio de la prenda, pero más o menos de un 5% o un 10%.
Libros de texto, libretas, bolígrafos, batas e incluso uniformes. Son muchas de las cosas que estarán en la lista de la compra de los padres y madres españoles en esta vuelta al cole. Una de las más caras hasta la fecha, con hasta 500 euros de gasto de media por hijo. Son las 4:38, 3:38 en Canarias. Buenos días.
Quiero ver la luz del día. A la cara, anoche ya sangre fría, lloraba la madrugada. Perdóname, es que la noche a mí me quemaba, la tentación de pecar me daba. Frío sin perdóname, es que la noche a mí me quemaba, la tentación de pecar me daba. Frío sin ti.
Los ponedores en Facebook hablando de la Dana, cómo la vivieron, dónde les pilló. ¿Qué están contando, Bea? Porque hay un montón de mensajes.
Mira, Laura nos
espera, que te abro el micro.
¿Ahora lo tenemos?
Sí.
Laura, que dice que está en Granada con poca agua, pero encantada con la temperatura que se ha quedado. Claro, con el calor que han pasado.
Claro.
Bueno, me enseña.
Claro.
Ahora todo les parece, vamos. Luis Fernández, en Alcudia de Crespins, en Valencia, dice: aquí comienzan hoy lunes las fiestas del Cristo y de la Divina Aurora y nos está cayendo una gota fría y de granizo que para ver la pulpo. No creo que se puedan celebrar las fiestas. Sí. María Muñoz dice: en Nerja no ha llovido nada. O Miguel Pascual: en Junclera aquí ha caído bastante y ha inundado casas y garajes, pulpo.
Tremendo. Mensajes que estamos recibiendo a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde Cristina Lambert se acaba de sumar, también Joe Ra e Isabel Coronado. Gracias por seguirnos y estar aquí con nosotros, al igual que la gente que está marcando el 950-6006, el teléfono gratuito de este estudio. Lo ha marcado Isabel. Isabel ha cogido línea e Isabel está aquí en directo con nosotros poniendo las calles. Isabel, buenos días.
Isabel, buenos días.
Hola, tienes que bajar la radio, corazón, porque tienes la radio muy alta.
Y voy a bajarlo, es que el marido está un poco sordo y lo quería oír, pero venga.
Vale.
Ya está bajado.
Vale, perfecto. Isabel, ¿dónde estás?
Yo estoy en un pueblo que le llaman Mira Cuenca.
¿Mira Cuenca o Mira Cuenca?
Mira Cuenca. Uh-huh. Estamos ya en el límite de Valencia.
Ah, muy bien. Me imagino que por ahí...
Porrobles es el primero de Valencia y Cuenca el último de Cuenca.
Ah, muy bien. Isabel, ¿y por qué no estás durmiendo ahora mismo como la mayor parte de los españoles?
Mira, desde las 2 de la mañana estoy esperándote con almesía.
Bueno.
De que me pongáis esto como Carlos Herrera y llevo ya... la tira llamando y queriendo ser pulpo.
¿Quieres ser pulpo o quieres ser una ponedora?
Pulpa.
¿Quieres ser pulpa? Muy bien, Isabel. ¿Qué años tienes?
Pues tengo 80 años.
Uh-huh. ¿Y a qué te has dedicado durante la vida?
Hemos estado en Valencia, he vendido pescado, uh-huh, y hemos estado por ahí luchando por la vida.
Uh-huh.
Y ahora resulta que ya nos jubilamos y nos vinimos aquí a Mira, a nuestro pueblo.
Es el pueblo de toda vuestra vida, ¿verdad?
Sí. Mi marido también es de aquí y hemos sido, bueno, que nos fuimos de aquí a Valencia y en Valencia hemos estado luchando, uh-huh, para venirnos aquí.
Oye, ¿y por allí ha llovido tanto? Porque ayer aquí, por lo menos en Madrid, durante un buen rato estuvo lloviendo, vamos, como si no costase.
Aquí ha llovido algo, pero no como en Madrid, ni en Valencia, ni en esos sitios, no. Ayer mucho aire y... la noche de antes estuvo lloviendo, pero no ha llovido mucho.
Uh-huh. Qué bien. Pues Isabel, te agradezco un montón la llamada, te agradezco un montón que estés poniendo las calles con nosotros y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en la habitación y que lo luzcas con mucho orgullo.
Por favor, que llevo desde que empezó Carlos Herrera y desde todo, con la COPE. Me acuesto con la COPE, me levanto con la COPE y me gusta vosotros todos. La chica que me atendió, la otra que está ahí contigo también.
Qué bien.
Bueno,
qué bien.
¿Para qué?
Qué bien, Isabel.
Muy bien.
Pues cuídate mucho, que vaya muy bien todo y un abrazo. Muchísimas gracias. Abrazote.
Pues muchas gracias, hijo, y que tengas suerte en la vida.
Muchísimas gracias, Isabel. Un abrazo. 4:43 de la mañana, hora menos en Canarias. Es verdad que Isabel, por ejemplo, no duerme, pues porque a lo mejor no es capaz de conciliar el sueño. Y así he estado yo durante un montón de meses, sin poder conciliar el sueño. Y qué mal se pasa. Y la verdad que si uno no duerme bien, el día no va a ir con el pie derecho, te lo puedo garantizar. Yo no sé en tu caso si ahora mismo estás volviendo a casa o estás empezando un nuevo día, te lo aseguro. Pero yo, como vosotros, te aseguro que sufro las consecuencias que tiene pues este ritmo de vida, que es un tanto raro, ¿verdad? Eso de dormir durante el día y estar despierto durante la noche. Bueno, pues el laboratorio español Ahora Health ha puesto a vuestra disposición una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y tener un sueño realmente reparador por la noche. Ellos han creado el kit de los ponedores, esto está hecho para nosotros, combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche. Ambos son componentes naturales, solamente tienen componentes naturales, te van a ayudar a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. Bueno, pues el cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, donde vas a poder conocer, además de toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición, este laboratorio español, pues te vas a poder enterar y encargar esto que tomo yo para dormir, pues cuando los demás están despiertos. Hazme caso, descubre este producto que te va a sentar francamente bien y comienza a descansar como te mereces. Ahora día, ahora noche, el kit de los ponedores.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Lo que vas a escuchar ahora es una situación, un hecho que cada vez se repite con más frecuencia en el Estrecho de Gibraltar. Ese es el golpe, el ataque de una orca a un velero, un barco de recreo, tal cual.
Muerden el timón del barco, te lo dejan a la deriva.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Thank you.
4:45, hora menos en Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a todos los vigilantes de seguridad que me están escuchando en este momento, a los de la Placa Blanca. Gracias por estar con nosotros y gracias por lo que, bueno, nos acompañáis y sobre todo la cantidad de vosotros que aquí estáis diciendo que también sois ponedores de calles. Bueno, atención porque el verano va llegando a su fin. Este año, además, hemos tenido olas de calor que han hecho que algunos días fueran como un mal sueño. Es verdad que las altas temperaturas nos están impidiendo dormir bien y claro, eso a veces se traduce en insomnio o también en duermevelas que traen consigo las pesadillas veraniegas. Bueno, pues es que a medida que el calor aumenta, parece que nuestros sueños se sumergen en un círculo de temores y claro, nuestros sueños se agobian y nos colapsan las cabezas. Hay preguntas que no tienen respuesta, te lo puedo garantizar. Se sabe que en esta época tenemos sueños más cortos y menos controlados y es por eso por lo que hoy pondremos las calles con la neuróloga Celia García Malo, que ahora a las 4:46, hora menos en Canarias, está aquí con nosotros acompañándonos para poner las calles y para que nos explique en qué consiste esta angustia. Celia, doctora, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué son los sueños?
Pues mira, los sueños se caracterizan por generalmente una actividad cerebral bastante intensa y por bastante contenido visual. La mayor parte de los sueños son muy, muy, muy visuales. A veces también escuchamos cosas. Pueden ser agradables o pueden tener un contenido desagradable y en ese caso es cuando hablamos ya de pesadillas. Y los sueños son normales. Todas las personas sanas solemos soñar. Soñamos en diferentes fases del sueño, en la que se suele soñar más o son sueños más fácilmente recordables, es la que se llama fase REM, que se caracteriza por las siglas en inglés REM, que significa movimientos oculares rápidos.
Qué interesante. Celia, doctora, ¿qué se puede considerar como normal? ¿El no recordar los sueños, levantarse súper cansado porque sabes que has soñado o no recordar todo lo soñado?
Claro, realmente tenemos mucha actividad cerebral durante el sueño, ¿no? Y todas las personas, como digo, pasamos por fase REM unas 4 o 5 veces cada noche. O sea, soñamos mucho, pero es habitual que no recordemos lo que hemos soñado o que incluso lo recordemos en un primer momento, pero luego rápidamente se nos olvide. Los sueños y las pesadillas también se recuerdan cuando nos despertamos estando en fase REM. O sea, si por ejemplo suena el despertador y justo te encontrabas en fase REM, pues es bastante habitual que justo digas, ay, pues estaba soñando esto, ¿no? Y que en ese momento sí que lo puedas recordar. Pero como habitualmente no tenemos, las personas que no tienen trastornos del sueño no suelen tener interrupciones en el sueño, se recuerda o se tiene conciencia de muy poco número de sueños.
Celia, antes nos hablabas sobre las pesadillas. Las pesadillas son un arma de doble filo, la inmensa mayoría de las veces, ¿no? Pero realmente las pesadillas, ¿qué es lo que son?
Las pesadillas son un tipo de sueños porque ocurren generalmente también, vienen de esta fase de sueño que se llama fase REM, y lo que las caracteriza es que tienen un contenido desagradable, ¿no? Pues pueden ser situaciones angustiosas, puede ser una situación de peligro. Se activan algunas zonas del cerebro que se relacionan con la angustia y el miedo, como por ejemplo la amígdala. Hay personas que tienen pesadillas recurrentes siempre sobre el mismo tema. Y obviamente cuando una persona está sometida a una situación vital estresante, cuando hay algo que les preocupa o cuando han vivido una situación pues muy 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 desagradable, ¿no? Pues como puede ocurrir en un accidente de tráfico, en una violación, pues pueden tener pesadillas del mismo tema recurrentes cada noche. Y es una causa, es un trastorno del sueño, por la razón, a veces algunos pacientes necesitan una atención médica, porque obviamente si las pesadillas son muy frecuentes, hacen que el paciente no descanse, claro. Incluso hay muchos pacientes que cuando vienen con un trastorno por pesadillas tienen incluso miedo a quedarse dormidos para no volver a revivir o a tener esos sueños tan desagradables.
Fíjate, en estos cuantos años que llevamos aquí poniendo las calles, claro, aprendes un montón de las historias y los motivos por el que la gente nos escucha. Y claro, cuando de repente un oyente, un ponedor, te cuenta su propia historia, aprendes un montón de historias. Por ejemplo, tú acabas de comentar, Celia, algo que yo considero que es muy importante, y es eso de acerca de las personas que llegan un momento en su vida en el que prefieren dejar de dormir para no tener pesadillas. Hay mucha gente que eso le sucede. Pero claro, ¿todo esto cómo se trata?
Pues la verdad es que depende un poco de cada paciente, de la frecuencia con la que se presenten los episodios, de si también existe lo que se llama un trastorno por estrés postraumático, que es esas situaciones que a uno le marcan tanto como para que empiece a tener esas pesadillas tan recurrentes. Y luego, a veces hay una parte más psicológica que se puede hacer, ¿no? Se puede trabajar, se pueden entrenar las pesadillas. Es un poco, es bastante curioso, ¿no? Pero hay algunos tratamientos psicológicos que le hacen como estar en un estado semiconsciente al paciente para que actúe durante el sueño, para que trate de resolver ese conflicto, esa situación. Y luego, en una segunda parte, tenemos también fármacos que son muy útiles porque lo que hacen es actuar sobre la fase REM del sueño. De hecho, suelen reducir el porcentaje de fase REM del sueño y pueden ir muy bien también. Se puede hacer los dos tipos de tratamientos, ¿no? Psicológico, claro, farmacológico o tratamientos combinados. Uh-huh. Lo más importante es ver al paciente, evaluar cada caso particular, ver si hay algún factor precipitante de este trastorno por pesadillas, corregirlo, y luego, pues bueno, en el caso que sea necesario poner otros tratamientos, es muy importante que la gente conozca que esto se soluciona, o sea, que tiene tratamiento, que suele ser sencillo y bastante agradecido, y lo importante, pues eso, al final es consultar con un especialista para poder verlo con detalle.
Uh-huh. Muy interesante. Mi abrazo a Rodrius Maximus, que aquí está poniendo las calles también con nosotros como cada día desde Pucela. Rodrius, un fuerte abrazo. Estamos hablando con la neuróloga Celia García Malo. Celia, antes hablábamos de esas personas que prefieren no dormir, pero que hay otras que no tienen opción y son las que padecen de insomnio. Esto es algo que me preocupa y bastante. Celia, ¿tenemos una explicación para todo esto?
Pues el insomnio, la verdad es que es un tema bastante complejo y en nuestra consulta es el motivo de consulta más habitual. O sea, la mayor parte de los pacientes vienen con insomnio, ¿no? Uh-huh. El insomnio es un síntoma, o sea, es como decir, pues, dolor de pierna, dolor de cabeza, y debe ser evaluado como un síntoma. Es decir, hay que investigar cuál es la causa del insomnio. Podemos clasificar las causas en dos grandes grupos. Hay un tipo de pacientes que tienen un insomnio que se llama primario, que es más psicológico, emocional, pero también en la parte de insomnio secundario hay problemas físicos que producen insomnio. O sea, hay, por ejemplo, pacientes que roncan mucho, que tienen apnea del sueño, que tienen piernas inquietas, que tienen trastornos del ritmo circadiano, etcétera. Hay muchas enfermedades relacionadas con el sueño y que al final el paciente pues va a consultar por insomnio. Si en la consulta del médico no te paras a preguntar bien sobre si hay alguna sospecha de este tipo de insomnio físico, ¿no? Y te quedas solamente en la parte psicológica y demás, pues nunca vas a llegar a un buen diagnóstico. Y yo creo que es muy importante que todos los pacientes estén correctamente diagnosticados, porque si tú haces bien el diagnóstico, pues oye, vas a poder elegir muy bien el tratamiento. Luego es muy fácil, o sea, si tú sabes el diagnóstico, el tratamiento es a la carta, ¿no? Según lo que le ocurra al paciente. Es verdad que en España tenemos un problema, ¿no? Pues porque al final no hay tiempo suficiente en la atención primaria para los pacientes con insomnio y se acaba tapando todo con una manta, todo el mundo acaba tomándose pues algo, una solución muy rápida que puede ser lorazepam, diazepam, ¿no? Alguno de estos fármacos de este tipo. No se llega a una unidad de sueño, claro. No se llega a un experto en medicina del sueño para profundizar, como digo, en el diagnóstico, más allá de poner parches, ¿no? Porque estos fármacos que he mencionado y muchísimos otros, pues al final son una solución, pero muy a corto plazo, ¿no? O sea, al final te pueden ayudar durante algunas semanas, pero como no te has parado a investigar la causa de ese problema, no vas a poder hacer un tratamiento curativo. Es decir, o sea, el insomnio no es normal, no es un síntoma, es un problema de salud y debe ser evaluado para conocer la causa. Yo creo que este es el resumen, hay que consultar con un experto para pues eso, llegar al diagnóstico correcto y poder solucionarlo. Y al final, si lo investigas bien, tienes bien el diagnóstico, etcétera, claro, luego el tratamiento es mucho más sencillo.
Uh-huh. Mira, Celia, volver de vacaciones yo creo que es algo que habrán hecho muchos ponedores estos días, los que hayan podido. También es una auténtica pesadilla el volver de vacaciones. El pensar en volver a la rutina, el levantarse de nuevo temprano, las responsabilidades, todo esto a la hora de dormir, ¿cómo nos afecta?
Bueno, es verdad que hay algunas personas que en verano sufren, ¿no? Pues uh-huh. Porque es verdad que al final estás de vacaciones, pero hay una cierta carga familiar a veces, ¿no? Si tienes hijos, según que viajes, pues a veces también puede ser algo estresante o disruptivo. Entonces, el tomar la rutina que empieza en septiembre debe verse a veces como algo positivo, ¿no? Porque al final nuestro sueño mejora, nuestro ritmo de comidas también va a ser mejor, podemos incorporar hábitos saludables como el ejercicio físico, y todo esto al final, lo que es organizarse, lo que es tener unos patrones más o menos regulares en todo esto, va a favorecer nuestra salud. Por lo tanto, hay que tomárselo pues con energía, con optimismo, claro. Transmitir también ese mismo optimismo a los niños, ¿no? La vuelta al cole, pues prepararlo con ilusión, ver un poco las actividades que se van a realizar, etcétera, tenerlo más o menos organizado, hablado, para tener un poco más de tiempo juntos y tiempo de calidad. Y yo creo que eso es lo más importante para prepararse para la vuelta al cole. Y, por supuesto, nunca, nunca, nunca sacrificar las horas de descanso, las horas de sueño, porque es algo que nos da salud, nos da energía, nos da felicidad y es imprescindible para estar bien.
Celia, son las 4:55 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Para terminar, y además no tengo mucho tiempo, yo creo que todos tenemos la misma duda y es si saber, bueno, el café nos puede perjudicar o no a la hora de dormir. ¿Esto es un mito o es una realidad?
Pues es verdad. O sea, es verdad que el café tiene una serie de sustancias que son estimulantes, que, bueno, pues nos puede ayudar en algún momento, ¿no? Pues a estar más concentrados, a estar más activos, pero no debe consumirse más allá de las, por ejemplo, 6-7 de la tarde, porque el efecto del café puede seguir en el cuerpo cuando nos intentemos quedar dormidos. Puede ser, hay personas que dicen, no, a mí no me afecta porque yo concilio el sueño fenomenal si me tomo un café antes de dormir. Bueno, hay gente que es verdad que no le afecta la conciliación, pero siempre el sueño que produce, o sea, la calidad de ese sueño siempre va a ser peor habiendo tomado café o cafeína en las últimas horas del día. Por eso el café pues está bien, ¿no? Se puede tomar, puede ser agradable tomarlo en la mañana, incluso al mediodía, pero en la tarde-noche debemos evitarlo siempre. Porque al final claro. Sí que deteriora la calidad de sueño en todas las personas.
Perfecto, pues muchísimas gracias por poner las calles con nosotros. Celia García Malo, neuróloga de la Clínica Cisne, Centro Integral de Sueño y Neurociencia. Son las 4:57 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias a los ponedores que se van sumando aquí uno a uno a través de facebook.com/ poniendo las calles. Frito Sevilla, también José Ramón Martínez y Alfonso Riquelme. Bienvenidos al primer despertador de la radio en España.
Nunca que yo sin ti sería una lágrima salada, sería una hoguera que se apaga en el silencio de la nada. No te vayas nunca que yo sin ti sería una noche sin estrellas. Sería un camino entre tinieblas y se derrumbará mi vida si te vas. Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti. Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar algún amigo a quien hablar de ti. Si te vas, no me preguntes si te amé o no, tan solo escucha una canción de amor y entenderás lo que sentí por ti.
Quiero mandar un saludo a la gente que está pasando por un mal momento, a la gente que está enferma, a la gente que está solita. Desde aquí, desde el estudio central de la cadena COPE, te mando un abrazo bien fuerte. Fíjate, hoy estamos hablando de la Danavea. Un par de mensajes de los ponedores de cómo la vivienda.
Rafael dice que vamos al ataque pulpo aquí en Lorca el sábado por la noche. Sí que cayeron unos 20 litros. Domingo tuvimos todo el día calima, suspensión de tierra en el ambiente y poco más. O Villarreal, Groguet, suerte con el nuevo comienzo pulpo. La Dan a mí me ha pillado en Huesca.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando. Enseguida vamos a dar paso a Juan Andrés Ruber para que nos actualice la información, pero luego llega el Pasan Cositas, donde con esa visión que tiene Bea sobre las noticias que están ocurriendo en cualquier parte del mundo,
sobre la vida en general.
Claro, hoy toca hablar de la Dana y sobre todo ese post-apocalíptico día que ayer se vivía en la Comunidad de Madrid, en el Pasan Cositas. Dentro de un ratito lo escuchamos, a ver qué nos ofrece Beatriz Calderón en Poniendo las Calles. Mientras tanto, yo me voy asomando a la cantidad de ponedores nuevos que nos siguen hoy por primera vez. Gracias por escuchar COPE. Okay.